Nos vamos con nuestro primer invitado, Andrés Pérez, economista jefe del Itaú, para conversar de cómo se está mirando el ambiente en la economía. Andrés, ¿estás por ahí o no?
Sí, hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola Andrés, ¿cómo te va?
Oye, hola Andrés.
Estamos comentando la bajada del cobre, que de alguna manera quita uno de los elementos muy positivos que tenía el panorama en un contexto que se ha ido complicando cada vez más. ¿Cómo lo están viendo ustedes del Itaú?
Claro, buen día. Mira, efectivamente estamos viendo una cierta corrección en distintos commodities que yo creo reflejan un escenario de crecimiento global que se está deteriorando gradualmente, pero que se está dando este escenario justamente donde las condiciones financieras globales más restrictivas y los mayores precios de, por ejemplo, la energía, están teniendo un impacto mayor sobre la actividad y por ello menor demanda por ciertos commodities como el cobre. Ahora, es cierto que bajó los $4, pero sigue siendo un impulso relevante para la economía chilena. Ya, o sea, yo creo que es importante decir, la dirección, por cierto, no es favorable para nosotros, pero desde otro punto de vista sigue siendo un nivel muy por encima del promedio histórico.
Siendo muy sobre el promedio histórico, pero con una trayectoria relativamente complicada, porque ¿cuánto tiempo atrás estábamos rozando los 5 horas? Habrá sido hace 2-3 meses, ¿no?
Claro, yo creo que, mira, efectivamente, durante el periodo posterior a la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de los commodities aumentaron significativamente y dentro de ellos el cobre. Y entonces, bueno, ahí ya se veía un escenario donde no solamente íbamos a tener mejores precios, mejores términos de intercambio, pero también íbamos a tener todavía buena demanda por nuestros bienes y servicios. Y eso se ha ido deteriorando más rápido de lo que muchos teníamos estimado. Y en ese sentido, veníamos con una economía mundial que nos iba a seguir favoreciendo con un viento de cola, pero yo creo que ese escenario de a poco se está transformando más bien hacia un escenario donde va la economía global. Puede ser que nos presente más bien vientos desfavorables hacia adelante.
De acuerdo. Señor director.
Oye, Andrés, y desde esa perspectiva hay varios analistas y hay varias entidades, incluso nuestro propio Banco Central, que en este enjambre de incertidumbre global espera una rápida vuelta de la inflación al rango meta del Banco Central en lo que respecta a Chile, entre 2 y 4%. Ahora, no todos están en la misma línea. ¿Ustedes en Itaú en qué línea se circunscriben? ¿Son tan optimistas como el Central?
Mira, no me gustaría caracterizar el Banco Central de una manera optimista, realista, pero yo les puedo remitir estas proyecciones. Nosotros tenemos una inflación interanual que va a seguir trepando hacia arriba, que lo más probable es que alcance entre un 2,5% y 13% durante el tercer trimestre de este año, y después que vaya cayendo paulatinamente este año hacia el 9,8% o 10% fines de este año, y el próximo año que se demore un poco más en caer, que no caiga al 2,7%, pero nosotros tenemos proyectado una caída hacia el 4% a fines del próximo año, pero el relato macro acá es de nuevo, un tercer año, el próximo año, donde la inflación va a mantenerse por encima de la meta del banco, con todavía presiones alcistas de muy corto plazo. O sea, nosotros para este mes no nos extrañaría que el IPC de junio sea otro dato con la inflación intermensual que es en torno al 1%. Entonces ya sería, las presiones siguen siendo al alza. Y eso le pone cada vez más presión, no solo a los OEs, pero por cierto al Banco Central, para asegurar que las expectativas de inflación se moderen en el tiempo.
Ok, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Porque al final tenemos el problema de la inflación en Chile, que es un problema, pero el gran, como dicen por ahí, el gran elefante en la cristalería es la inflación americana. Porque eso es lo que va a determinar finalmente las mayores turbulencias, desde mi punto de vista, para la economía local. Si las tasas en Estados Unidos siguen subiendo y algo se complica por allá, podría ser devastador en términos de los resultados acá en Chile, más allá de la inflación local.
Claro, mira, Chile es una economía abierta, financieramente integrada, que nuestros principales socios comerciales son China y Estados Unidos, y yo creo que en el margen los datos de actividad en China han mejorado en lo más reciente, porque ya están saliendo estas cuarentenas más prolongadas, pero en Estados Unidos las señales en el margen apuntan más bien a que el mercado laboral ya habría alcanzado su peak, pero todavía con un mercado laboral muy resiliente, pero con datos en el margen que muestran un cambio de tendencia, y también unos datos a lo largo de la actividad económica que muestran que ya estarían en la parte, ya habrían superado la parte alta del ciclo, pero con todavía tendencias a la presión de inflación. Nosotros estamos pensando que la economía de Estados Unidos va a lograr evitar una recesión en el corto plazo, pero los riesgos hacia ese escenario se están acentuando. Y en ese sentido, no nos extrañaría que la Fed siga subiendo tasas. De hecho, nosotros esperamos que sigan subiendo otros 75 puntos base en su próxima reunión y después subiendo de a 50 puntos base para el resto del año y llegar por muy por encima del nivel neutral a fines de este año, lo más probable en torno a 3.9, para cerrar el año, todo con el objetivo de contener unas presiones de inflación que, la verdad, nosotros, muchos de nosotros analistas, no hemos observado en los últimos 20 años. Eso es un escenario donde la multiplicidad de shocks no lo hemos visto antes, menos en esta magnitud, y estamos viendo también un cambio en la disposición de los bancos centrales para justamente contener este tipo de impacto sobre los hogares.
De acuerdo.
Andrés, en materia de empleo, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo lo estás viendo tú con este menor crecimiento que hay? Y donde te pongas, menor crecimiento y mayor inflación, ¿cómo es el impacto en empleo en el mediano plazo?
¿Estamos hablando de Chile o de Estados Unidos? Para asegurar de... Pues,
particularmente de Chile, pero creo que es extrapolable igual a todos lados, porque el fenómeno es el mismo.
Ya, sí. A ver, en Chile, la verdad es que el mercado laboral ha seguido sorprendiendo con creación de empleo, pero por cierto, muy apoyado por los distintos programas de estímulo que se han implementado, no sé, lo dice laboral, los subsidios que hay para la creación de empleo, pero también la tasa de desempleo ha seguido subiendo en tendencia porque la participación laboral había sido muy afectada por los distintos factores de la pandemia. Ahora, en la medida en que el crecimiento se vaya desacelerando y las perspectivas de inversión, que la verdad que son más bien, apuntan a una dirección bien de deterioro más que de dinamismo, eso debiese afectar con mayor fuerza al mercado laboral hacia adelante y le va a agregar mucha presión a las autoridades para justamente atenuar un impacto mayor sobre la actividad, toda vez que a este escenario de deterioro del mercado laboral que se prevé también va a estar acompañada por alta inflación a lo largo del año y que va a seguir hasta el próximo. Entonces va a ser un escenario del todo favorable, pongamos lo que es más bien desafiante, desde el punto de vista macro, ¿ya? Por cierto, los hogares.
De acuerdo. Oye, una última pregunta. Estaba leyendo que el escenario central, en el caso de Estados Unidos, uh-huh. era una recesión relativamente suave, uh-huh. pero una recuperación muy lenta. ¿Comparten ustedes ese escenario? Estamos conversando con Andrés Pérez, economista jefe del Itaú.
Nosotros estamos pensando que en Estados Unidos se va a venir una ralentización este año. Hemos visto que los distintos indicadores más bien de nowcasting, como de frecuencia, de alta frecuencia, incluso los modelos de proyección de la Fed de Nueva York que se publicaron el viernes pasado, de hecho muestran que ha aumentado la probabilidad de una recesión en el corto plazo, pero que se evitaría con todo un hard landing. Nosotros creemos que la economía de Estados Unidos va a lograr evitar una recesión en el mediano plazo y que las perspectivas de crecimiento se mantengan en línea con su tendencia, pero donde lo principal acá va a ser su capacidad de justamente implementar las distintas reformas que necesitan para crecer más en el tiempo. Y eso, yo creo que hay muchos temas que están todavía al debe. Están las elecciones de midterm ahora que se van a realizar en Estados Unidos en noviembre. Yo creo que la agenda legislativa económica puede ser que se detenga y se postergue, y eso genere dificultades para ellos en impulsar una agenda más de crecimiento de mediano plazo.
Andrés, ¿a qué atribuyes tú que el Banco Central Europeo vaya a un ritmo de normalización de las tasas tan retrasado respecto a la otra parte del mundo desarrollado, y particularmente Estados Unidos? E incluso hasta nos podemos sumar nosotros a ese mundo, donde vamos bien por delante. Aquí, ¿quién está equivocado?
A ver, bueno, en todo caso, el Banco Central de Japón también está incluso más, uno podría decir, pero las tasas de inflación allá son más bajas. Bueno, en Europa yo creo que la conformación de gobernanza que ellos tienen, en cómo se van tomando las decisiones en el Governing Council del ECB, es bien distinto con respecto al FOMC en la Fed en Estados Unidos o el Banco, el Consejo acá en Chile. Yo creo que están mirando un set más amplio de parámetros, tienen que con los distintos intereses y objetivos de las distintas economías. Hay algunas economías dentro del euro que tienen deuda de PIB muy superiores a otras. Estamos hablando, por ejemplo, de Italia, que tiene la deuda de PIB en torno a 150 puntos del PIB. Entonces, eso, cuando uno tiene que buscar consensuar una meta de inflación, pero también mirando por otro lado que no se acentúen las condiciones, que no se estrechen las condiciones de financiamiento para algunas economías dentro de la Unión, se hace más difícil realizar la política monetaria y por ende esta demora, yo diría, en la normalización de política monetaria que ellos han tenido.
André, última pregunta de mi parte. ¿Sí? Latinoamérica, ¿cómo lo ves? Pasó lo de Colombia ayer, la elección de Petro, tenemos elección en Brasil, hay un giro claramente a la izquierda en el subcontinente. Salió un artículo de Economist bastante preocupado respecto al curso de los acontecimientos para el desarrollo de la región. ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo podrías comentar ese artículo también, si lo leí?
Mira, yo creo que acá el más que un giro hacia la izquierda, que bueno, es evidente por los resultados de las distintas elecciones, pero yo creo que hay un claro llamado hacia el cambio de la ciudadanía. Están buscando respuestas más inmediatas y resulta que justamente hay más gobiernos de derecha que están en el poder, que también les tocó lidiar con una pandemia y las cicatrices que todavía llegan, que todavía no se terminan de sanar. Y lo más probable es que esta tendencia se vaya acentuando a lo largo del año con las distintas elecciones que hay. Ahora yo creo que llamaría un poco de perspectiva en esto. O sea, yo creo que las distintas economías tienen instituciones que van moderando los cambios, que van digiriendo los cambios. Por ejemplo, en Colombia es cierto que en la segunda vuelta se eligió al candidato de izquierda Petro, pero también en las elecciones parlamentarias que se realizaron en marzo, el Congreso también muestra más división, fragmentación. Entonces, el mismo país va a lograr canalizar los llamados por cambio a través de una vía institucional, y lo más probable es que el candidato Petro, que busca aumentar la recaudación fiscal en 5 puntos del PIB para financiar más gasto del Estado, eso va a tener que necesitar, y no va a ser del todo fácil con un parlamento que es más dividido, más fragmentado. Entonces yo creo que hay que pensar en las instituciones también que van a lograr atenuar esta expectativa.
Excelente. Andrés Pérez, entonces, economista jefe del Itaú, con su visión de Chile, Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias.